En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Cuando son las 13:33 abrimos como cada viernes El Espejo. Este tiempo de análisis donde queremos contarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos precisamente hoy, que es 24 de enero, es la fiesta de San Francisco de Sales, el patrono de los periodistas y comunicadores, por lo que hoy también es fiesta aquí en la casa, en Cadena COPE. Lo primero que hacemos es adelantarles los principales contenidos que trataremos en nuestro programa de hoy, y lo hacemos con José María Sanz, a quien saludamos. Buenos días, José María.
Hola, Álvaro. Buenos días.
Quien nos esboza esos titulares de portada que después ampliaremos.
Hoy conoceremos los detalles de un concurso internacional de pintura infantil que promoverá la Fundación Gabarrón en colaboración con la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y que posibilitará ver reflejado nuestro primer templo a los ojos de un niño. Además, sabremos cómo la diócesis está celebrando esta semana de oración por la unidad de los cristianos y cómo los adolescentes de las parroquias de Gamonal se reunieron el pasado fin de semana para celebrar su encuentro anual. Después repasamos estas y otros titulares.
Gracias, José María. Una buena parte de nuestro programa, ya saben, es la que dedicamos a ofrecerles los actos y programaciones que se organizan en la diócesis. Citas y eventos que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Para la próxima semana la agenda viene plagada de citas. Las proyecciones de la Semana de Cine Espiritual, los coletazos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos son solo algunos ejemplos. Por no olvidar que Burgos prepara ya, para honrar a su patrón, el abad San Lesmes, o a ese otro ilustre vecino, el obispo San Julián. Además, los religiosos se preparan para vivir la jornada de la vida consagrada y la Facultad de Teología celebrará a su patrón, Santo Tomás de Aquino. Estén atentos que después detallaremos todas las citas.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y en la recta final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, hoy queremos charlar con el delegado de Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas de la diócesis, José Luis Cabria Ortega. Él nos sacará de dudas sobre qué es el ecumenismo y si realmente es posible la unidad real entre todos los seguidores de Cristo. Así que, como ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. El octavo centenario de la catedral lanza un concurso internacional de pintura infantil.
Su lema es La Catedral de Burgos a través de los ojos de los niños y contará con tres categorías: Benjamín para los niños entre 3 y 5 años, Infantil entre 6 y 9 y Juvenil para niños hasta los 14 años. El objetivo es que el público más joven se interese por el primer templo de la diócesis y participen en este concurso que combinará talleres y actividades de arte infantil y reparto de libros explicativos para profesores. La selección y fallo de jurado tendrá lugar en junio de 2021 y habrá una gala de entrega de premios y posterior exposición con los dibujos ganadores y la edición de un catálogo con las obras ganadoras. La muestra podría viajar incluso a otros templos, fundaciones o museos, un proyecto que, en palabras del arzobispo don Fidel Herraiz Vegas, permitirá a los niños ser también protagonistas de los actos del octavo centenario de la catedral.
Sí merece la pena que, digo en el fondo, que a los niños, en todo lo que está siendo el recorrido, como decía, de este centenario, se les haga participar de una forma tan activa, tan atrayente, tan cercana, tan apetecible para ellos. Hacerles entrar en la catedral, ayudarles a que entren y a que nos comuniquen qué es lo que ven.
Los adolescentes de Gamonal también caminan alegres con Jesús.
Ese es el lema de la Asamblea Diocesana, pero también del encuentro que jóvenes y adolescentes de las parroquias del popular barrio burgalés mantuvieron el pasado fin de semana. A lo largo de la jornada, cerca de 70 jóvenes pudieron disfrutar y compartir distintas experiencias que se llevan a cabo en el arciprestazgo, signo del compromiso por el reino y el deseo de querer seguir creciendo como discípulos misioneros, y que nos resume Marcos Pérez Illera, miembro de la Comisión de Juventud del Arciprestazgo de Gamonal.
Dimensión evangelizadora del arte, pastoral obrera, educación, caridad, misiones y ocio y tiempo libre. Con ello hemos conseguido que los participantes conocieran de primera mano parte del trabajo que la Iglesia realiza. Todo esto lo hemos enmarcado en la Asamblea Diocesana, como experiencia también de corresponsabilidad y comunión.
La Semana de Cine Espiritual entra en su recta final.
Tras haber pasado por Aranda de Duero y Miranda de Ebro, el ciclo de cine llega ahora a Burgos, una iniciativa que promueve el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal y que aquí materializa la Delegación Diocesana de Enseñanza. Bajo el lema «Vive en tierra extraña», la Semana de Cine de este año ha querido resaltar la importancia de los jóvenes en el mundo actual y concienciar sobre el fenómeno migratorio, una actividad destinada principalmente a escolares que trabajan las películas en el aula y también para adultos que gozan de proyecciones paralelas. José María Antón es el coordinador de la Semana de Cine Espiritual.
La Semana de Cine Espiritual pretende llevar al espectador, y especialmente a los jóvenes que participan, a visualizar a través de las películas testimonios de generosidad, de fortaleza, de búsqueda de su propia vocación, del amor a los más necesitados. Es decir, una manera de ver reflejado en el cine, pues vivencias que cualquiera de ellos pueden estar viviendo en ese momento y que pueden permitir el abrir un diálogo o un descubrimiento que de otro modo pues a veces resulta muy complicado.
Católicos, ortodoxos y evangélicos rezan juntos por la unidad de los cristianos.
Lo hicieron ayer en una oración ecuménica conjunta que se desarrolló en la parroquia del hermano San Rafael de Burgos, un acto que también se repitió el lunes en la parroquia del Espíritu Santo de Miranda de Ebro y que tendrá su eco mañana sábado a las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de Aranda de Duero. Además, el lunes, Eduardo de la Era impartió una conferencia destacando la importancia del ecumenismo. Para Agustín Melguizo, pastor de la Iglesia Evangélica de la calle Pexac de Burgos, esta semana de oración sirve también para entablar relaciones entre los cristianos de las distintas confesiones.
Sino que verdaderamente nos vamos juntando amigos que con el tiempo pues hasta nos vamos considerando hermanos, y eso va haciendo crecer un poco la profundidad de este tipo de actos. Yo creo que muchas veces las diferencias vienen porque no hay una relación personal, no nos conocemos, y el al no conocernos nos tememos, pero al conocernos perdemos un poco ese temor y empezamos a tener respeto y amor por los demás.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Pues echado este vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana será noticia también otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Coja el lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Burgos se prepara para festejar a su patrón, San Lesmes Abad.
El arzobispo don Fidel Herrera Vegas presidirá este domingo la Eucaristía de la conmemoración del santo de origen francés, que pero por su ayuda a los peregrinos y por su trabajo a favor de la ciudad, tuvo el privilegio de ser el patrón de los burgaleses. A la misa, que se celebrará a las 11:30 de la mañana, acudirán miembros de la Corporación Municipal y de las Federaciones de Peñas y Casas Regionales. Tras la misa tendrá lugar el popular baile de gigantillos y la venta de los tradicionales panecillos. El martes, día 30, festividad de San Lesmes Abad, se celebrará la misa a las 9:12 de la mañana y a las 7:08 de la tarde, siendo la de las 12 del mediodía la solemne Eucaristía concelebrada.
El día 30 no es martes, sino jueves. Y el lunes toca el turno de otro santo burgalés, San Julián Obispo.
La parroquia de la que es titular en Burgos acogerá a las 8 de la tarde de ese día una Eucaristía presidida por el arzobispo don Fidel Herráez, en la que la ciudad renovará su voto al santo que llegó a ser obispo de Cuenca.
Los religiosos de la diócesis se preparan para vivir la jornada de la vida consagrada del próximo 2 de febrero.
Y con tal motivo, la residencia de las religiosas esclavas acogerá el domingo, desde las 6 de la tarde, un encuentro de la vida religiosa de la diócesis. El acto está organizado por Confer Burgos.
Cursos de preparación al matrimonio.
La parroquia de la Sagrada Familia acogerá este domingo a las 12:30 la presentación del nuevo curso de preparación al matrimonio. Allí se entregará el material y se presentará el itinerario a los novios que deseen casarse.
Como hemos anunciado anteriormente, la Semana de Cine Espiritual llega a Burgos.
Las cintas escogidas se presentarán cada tarde a las 7 en el Auditorio Caja Círculo de la calle Ana Lopidana. El martes 28 de enero se proyectará la cinta La Canción de mi Padre y el miércoles 29 de enero será el turno de La Revolución Silenciosa. La última sesión será para El Vendedor de Sueños el jueves día 30.
Y el miércoles día 29, la Facultad de Teología celebrará al santo patrón de los teólogos, Tomás de Aquino.
Lo hará desde las 7 de la tarde. Los actos consistirán en una eucaristía presidida por el arzobispo don Fidel Herráez Vegas, seguida de un acto académico. Se trata de una conferencia del doctor Francesc Ramis, profesor del Antiguo Testamento en el Centro de Estudios Teológicos de Mallorca, titulada Comunidades Cristianas en el Imperio Romano, ¿Atractivo o Provocación?
El Espejo. COPE. Estar informado.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como ya saben, porque así se lo hemos dicho en nuestro programa, estamos metidos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Pero qué es eso del ecumenismo? ¿Es realmente posible que los cristianos de las diferentes confesiones puedan volver a estar unidos en una única iglesia? Para responder a estas dudas, hoy hemos invitado a nuestro programa a José Luis Cabria, delegado diocesano de Ecumenismo y Relaciones Interreligiosas. Antes de charlar con él, José María Sanz nos lo presenta.
José Luis Cabria es, ante todo, un teólogo, decano de la Facultad de Teología y profesor de las materias de Mariología y Eclesiología, entre otras. Además de leer y profundizar en los escritos de los grandes teólogos, disfruta también de la literatura de entretenimiento, el ensayo y, en menor medida, la poesía. También le gusta el cine y, siempre que tiene oportunidad, practicar senderismo. En cuanto a sus gustos musicales, la clásica le acompaña de fondo mientras está sentado trabajando frente al ordenador y disfruta de las melodías de diversos cantautores.
Pues buenos días, José Luis.
Buenos días.
Gracias un año más por compartir estos minutos con nosotros en el Espejo. Se me ocurre así preguntarte, ¿por qué si Jesús fundó la Iglesia, hoy sus cristianos están diseminados por todo el mundo en distintas confesiones?
Iba a hacer una respuesta a la gallega. ¿Y por qué si Jesús y Dios nos ha hecho buenos hay tanto mal en el mundo, no? Pues culpa nuestra. La verdad es que a partir del inicio, desde los inicios prácticamente, la división ya está. Ya advertía a Pablo en una de sus cartas. No sois de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, sino de Cristo, ¿no? Ya quiere decir que entonces esa tentación, vamos a llamarla así, tentación de la división, de que cada uno va por su espolón, o que cada uno busca su protagonismo, ha existido. Lo que ocurre es que a veces eso que puede ser muy natural en todas las tendencias, se ha hecho realidad con lo que se llama el cisma, separación física, ¿no? Entonces ha habido momentos históricos que tienen un matiz también pues muy cargado de teología y a veces de historia y de historia político-social del momento, que ha hecho que lo que era una división al principio teológica o cultural o de costumbres pues se convirtiera en una separación de hecho y de facto de dos iglesias, ¿no? Empezó por la Iglesia de Oriente, antes ya existían lo que se llamaban las iglesias monofisitas, nestorianas, que quedan todavía, ¿no? Y luego llega la gran división posterior de con Lutero, que es lo que llamamos las comunidades protestantes, luteranas, evangélicas, los nombres son muy variados. Y a partir de ahí, pues anglicanos, etcétera, ¿no? Ahí estamos.
una división dentro de los seguidores de Jesús, pero que quizás puede ser reflejo de lo que decíamos, ¿no? De la división o de la tendencia profunda que existe en el corazón humano a creer divisiones, ¿no? Porque no solo desde el punto de vista religioso, sino que lo vemos también ahora desde el punto de vista social y cultural, que cada uno quiere barrer para su propia casa. Y en medio de estas divisiones es posible llegar a la unidad lograda y querida por Jesús.
Esperemos que sí, pero para largo plazo, ¿eh? Yo siempre digo que el ecumenismo, si lo explico a veces a los alumnos y lo digo a quien me quiere escuchar, que el ecumenismo es de paciencia, porque además el horizonte lo tenemos claro, la meta la tenemos clara. El problema es que esa unidad visible, no solamente la unidad intencional, que esa tenemos casi todos, ¿no? Y tenemos intención de unidad, pero la unidad visible, que sería la manifestación más visible, sería participar de verdad en la Eucaristía común, pues tiene todavía un largo recorrido. ¿Qué ocurre? Pues que si importante no es perder el horizonte, ¿eh? No perder el horizonte. Pero en esto del ecumenismo, ¿por qué digo paciencia? Porque un paso para adelante y otro para atrás, como las canciones de a veces de los pueblos. Vamos avanzando, tenemos unas relaciones muy buenas, y por una cuestión a veces puntual, circunstancial, pues la gente se siente afectada, lo considera como si fuera una prepotencia de una de las iglesias, en fin. Hay que tener mucha paciencia, mucho talento y mucho talante para esto del ecumenismo. Yo creo que es fundamental, pero al menos no perder el horizonte. Queremos buscar la unidad, queremos. Porque a mi parecer, lo que veo en la iglesia nuestra y las otras iglesias que ayer nos juntábamos, por ejemplo, pues que los que tienen interés por el ecumenismo no son tantos, ni en la nuestra ni en las otras iglesias, ¿eh? No es que sea significativo el número que va, porque una tarde de invierno al hermano Rafael, que es una iglesia preciosa, pero que tiene sus dificultades. Pero preguntas a los líderes de sus comunidades respectivas y dicen, bueno, pues la gente les dice el ecumenismo y dice, bueno, sí, muy bien, pero yo pregunto a algunos de la Iglesia Católica y dicen, ah, bueno, bien, está bien que recibís por la unidad, pero conmigo no va mucho, ¿no? Entonces hay que mentalizar, lo primero, mentalizar y decir, oyes, no perdamos el horizonte y luego vamos a ir dando pasitos. Y con paciencia, ¿no?
Esta semana, entre los numerosos actos que se han organizado, Eduardo de la Era aseguraba el lunes que la unidad no es sinónimo de uniformidad y que es necesario también incluso buscar una jerarquía de verdades. Y ayer, como mencionabas, en la oración ecuménica parece que en lo básico, que es el credo niceno, hay unidad, ¿no? Porque de hecho se profesó esa fe común. ¿Cómo se puede lograr la verdadera unidad? ¿Qué es lo que realmente nos separa? Porque en ese credo común sí que parece que estamos unidos. ¿Y qué lugar debería ocupar la comunión jerárquica?
Bueno, la comunión jerárquica es lo que nos desune. Has tocado justamente aquello, sí, que en la que todos están en contra, porque con los que más unidos estamos teológicamente, diríamos, y culturalmente y más historia común, que fue la primera división, fue con los ortodoxos, ¿no? Uh-huh. Que fue en 1054, ¿no? Que aparece esa división. Por la cuestión del filioque, del proceso del padre y del hijo, que ayer precisamente nos rezamos, ¿no? Uh-huh. Porque después la teología ha descubierto que se puede hacer una interpretación con un estilo más abierto y diciendo lo mismo, intentando superar esa afirmación. No quiere decir que renuncies a ella, pero sí que ver que el contenido es el mismo. Entonces, a ese nivel hay un ecumenismo que llamaría teológico, ¿no? Que ese, pues, se hace entre expertos, que se discute cuestiones teológicas de lo que tú decías, jerarquía de verdades, que se han hecho muchos avances. Lo que pasa es que hasta que llega al conocimiento de todos los cristianos de base de una y otra comunidad o iglesia, cuesta mucho, ¿no? Se ha hecho mucho avance en la cuestión de la justificación, por ejemplo, con los luteranos, que era un tema clave, y se ha hecho un documento el año 99, del siglo pasado ya, pero que está todavía vigente, criticado por unos y otros, pero que ha sido un paso muy importante en un tema que, cuando Lutero se presenta diciendo, pues, la gracia, solo gracia, parecía que era el no va más. Bueno, a nivel de mariología, por ejemplo, de María, que parece que era antes entendida como martillo de herejes, ¿no? La cuestión mariana, pues bueno, ha habido unos documentos interesantes de Ledombes, de Seattle, que se ha hecho un intento de reflexión de aspectos comunes sobre la fe en María. De cristología y de Trinidad, pues como eso fue el debate de los primeros siglos, en eso el credo nos une más, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es muy importante. A veces, cuando hablamos de buscar la unidad, también ocurre a nivel humano. Como nos fijemos en lo que nos separa, pues la unión es imposible, ¿no? A veces ocurre entre hermanos, entre vecinos, entre pueblos, y dices, pues si es que objetivamente vas mirando y dices, pues el inicio no era tal. El problema es que han acentuado solo lo que divide. Entonces, si nosotros nos ponemos a discutir solo sobre lo que nos divide a nivel teológico, cultural, de sacramentos, de comunión jerárquica, aceptación del ministerio de Pedro, por ejemplo, ministerio sacerdotal de los obispos, pues de ahí nos salimos. Pero vamos a ver dónde arrancamos. El bautismo común, los sacramentos de iniciación de la confirmación común, vamos a dar un paso adelante, el credo común. Bueno, tenemos una serie de aspectos muy interesantes. Y yo creo que hoy, es una opinión muy personal, tenemos en el panorama que vivimos la confesión de la fe cristiana o presenta un rostro más unido o vamos a ir mal todos, ¿eh? Todas las confesiones. Esto sí que curiosamente, cuando nació esto en la Semana de Unidad por los Cristianos, fue promovida en el año 1908, fue precisamente por decir, vamos a ser misioneros, unos grupos, pero ¿qué rostro de Cristo presentamos? ¿En los anglicanos, en los protestantes, en los católicos? Aclarémonos.
Sí, José Luis, el lema de esta semana de oración por la unidad 2020 es nos mostraron una humanidad poco común. Respecto a este lema, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales afirman que el relato que sintetizan estas palabras expresado en el libro de los Hechos es una cuestión de gran actualidad. ¿Cuáles son las claves por las que en esta ocasión se ha elegido esta temática y qué conexión tiene con el espíritu de la unidad de los cristianos?
Pues mira, primero circunstancial, porque sabes que las semanas de oraciones se han encargado desde el año 74, me parece, se invitó a que distintas comunidades que se unían ya a rezar preparar un guión que fuera para todos. Este en concreto lo hicieron los de Malta. En Malta es un lugar donde la inmigración o los movimientos migratorios pues son muy candentes, ¿no? Entonces buscaron ese tema que además acogiera esta perspectiva. Además el texto viene de Hechos 28, cita a Malta, ¿eh? También tiene un carácter apologético. Pero tiene un labor muy interesante, es decir, la experiencia de Pablo es que iba prisionero y resulta que luego se les acogen. Y una enseñanza muy interesante. Muchas veces aquí en Burgos, sin irnos más lejos, los que confiesan otra los que son procedentes de otra confesión cristiana son extranjeros, precisamente. Pensemos ortodoxos. Hace 20 años yo creo que en Burgos no había ni un ortodoxo, había muy poquitos. Ahora casi 7.000, si no son más. ¿Por qué? Porque han venido de la inmigración. Con lo cual unimos una cosa y otra. Interesante, ¿eh? Ver que a la vez que hacemos unidad en la fe, también hacemos una unidad en la acogida. La hospitalidad es una virtud muy humana, pero muy cristiana también, ¿no?
José Luis, por ir acabando, porque nos quedan apenas dos minutos un poco largos. ¿Qué pasos concretos se están dando Burgos entre las distintas confesiones y qué puede hacer un cristiano de a pie, una cristiana de a pie, en este movimiento ecuménico, en este intento de acercamiento entre las confesiones cristianas?
Pues mira, lo decía antes Agustín, que es verdad, el conocimiento de estos encuentros que hacemos, nos conocemos, nos ponemos rostros, ya nos vamos reconociendo, mira, este es ortodoxo, este es católico, este es evangélico. Eso es un paso muy importante, porque rompe primero la barrera de la división humana, ¿no? Entonces, el conocimiento, pero es que tenemos en nuestro portal, el que trabaja la vecina de al lado, puede ser de la confesión ortodoxa, puede ser evangélico. Conocimiento, primer paso. Por supuesto, la oración que tenemos que hacer en este momento para pedir a Dios, que es el Señor que nos ha hecho unos, que nos permita recobrar la unidad perdida, ¿no? Esa oración, el comunismo de oración. Y luego hay un comunismo de la vida, que podemos colaborar. Hay muchos proyectos, por ejemplo, caritativos, que hacen las promovidos por las distintas confesiones en las cuales podemos participar, el cristiano de a pie. Y luego, sobre todo, un poco de formación. Yo creo que a veces la división viene por los prejuicios, por el desconocimiento. Por eso, dentro de la Semana de Oración, nos permitimos siempre el lujo de hacer una conferencia, una charla que diga, a ver, ¿quién es el otro? A veces la damos desde el punto de vista católico, otras veces invitamos a algún ortodoxo, a un evangélico, para decirnos quiénes somos. Conocer es el primer paso para la unidad, a mi parecer. Y luego, por supuesto, la oración y la comunión de vida, ¿no?
Pues mañana clausuramos esta semana de oración a las 5 con el rezo de las vísperas, ¿no? Con la comunidad ortodoxa en el monasterio de las Trinitarias y esa oración ecuménica que hemos anunciado a las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de Aranda. José Luis, gracias por habernos acompañado. Tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más y ya están ahí nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Raez que desean seguir contándonos todo lo que nos interesa. Les recordamos, a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial aquí en Mediodía Cope Burgos y el domingo a las 10:45 toda la actualidad diocesana en el programa Iglesia Noticia. Nosotros nos despedimos deseándoles, como siempre, que pasen buena tarde y sean felices.